Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, y si no lo es, lo será Jabama History. El día de hoy tenemos un tema polémico. De una vez advierto, se olvidó poner campanitas de alerta. El tema no es para personas menores de 12 años, o si se puede, de 18 años, ya que es un tema controversial.
Fuerte, sensible.
Vamos a aclarar, si ustedes son personas que son muy fieles a su religión, favor de
largarse de aquí.
Exactamente, ya que vamos a tocar fibras muy sensibles, además de que nos vamos a burlar bastante. Hay temas o cosas que vamos a tocar, se va a tratar con la más el mejor respeto que se pueda tener, ya que son víctimas de las que esperemos tengan una recuperación y puedan y se pueda hacer justicia por lo que les hicieron, y de la gente que les hizo daño, que se pudra.
Sí, o sea, nos vamos a burlar, pero de la gente que hizo daño, no a la gente que fue dañada.
Pues vamos a iniciar con ¿quién es el padre Maciel?
Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues hoy vamos a hablar, como ya lo comentó Abraham, del padre Maciel y los legionarios de Cristo. Vamos a empezar. Fundador y líder del culto religioso católico, como los legionarios de Cristo, mejor conocido como el Santo Padre, y por usar su imagen de oveja blanca detrás de una sotana, y por ser el más asqueroso hijo de perra depredador sexual de la Iglesia Católica, Marcial Maciel degollado, el padre Maciel nació el 10 de marzo, en 1920 en el rancho La Cotija de La Paz, en Michoacán. Él creó la congregación que nació en México, los Legionarios de Cristo, la cual admite tener 175 casos de abuso sexual infantil, dice entre paréntesis 60 de su fundador, pero realmente creemos nosotros que fueron más, o sea,
hay uno no reconocido.
175 se nos hacen muy, muy, muy poquitos para lo hijo de perra que era este cabrón.
De hecho, es la gente que se animó a denunciar, uh-huh. Porque hay gente que o la callaron,
o la mataron,
o simplemente les dio pena hablar ese tema, ya que hay mucha gente, lamentablemente, que cuando sucede, prefieren callar por vergüenza.
A la gente que nos está viendo, por favor, si el audio, ¿a cuál subimos? ¿A cuál le bajamos? Uh-huh. ¿Listos?
Listo.
Muy bien. Como ya lo dijimos, él fundó la congregación el 3 de enero de 1941. Fue su líder y durante décadas abusó de 60 menores que estaban en su cuidado. Decimos que pues fueron más. Lo mismo hicieron muchos de sus seguidores. El Vaticano hizo oídos sordos a las denuncias hasta que resultó imposible callarlas. En 2019, la congregación reconoció 175 abusos. Los legionarios siguen existiendo, pero ahora envueltos en un escándalo de los Pandora Papers. Los Pandora Papers es como una... ¿Cómo les explico? Es un registro de escándalos. Es una de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y en algunos casos lavado de dinero por algunas partes de las personas ricas y poderosas del mundo. Este compa, Maciel, bendecido por Pío y protegido por Juan Pablo II, que lo presentaba como el apóstol de la juventud, como un ejemplo a seguir para los jóvenes.
No me representa más la juventud que un señor de 50 años.
nadie más.
Una imagen de las menonitas, güey, para que...
Nadie mejor para representarnos, ¿verdad?
Exactamente. Es como cuando alguien dice, vamos a traer al representante de los niños. El que él sabe lo que quieren los niños. Y llega un señor de 70 años.
O cuando dicen...
Oye, pues se me hace contradictorio porque... Este cuate era el de la juventud, uh-huh. Y lastimó a muchos jóvenes porque sus víctimas fueron entre 11 y 16 años.
Sí, los que estaban en los seminarios.
Sí.
Ahí vamos para allá. El cura mexicano Marcial Maciel degollado, fundador, como ya lo dijimos, de los Legionarios de Cristo, en enero de 1941 pintaba para santo hasta que la propia Iglesia Católica debió reconocer que era el mayor hijo de perra depravador sexual de la historia reciente. Según una investigación realizada por la congregación que él mismo creó, a lo largo de décadas, Maciel abusó sexualmente de por lo menos Dice aquí 70 menores de edad, de ambos sexos. Pero por lo mayor, pues eran varones. Y su práctica culminó como ejemplo dentro de la organización. El informe Radiografía de 8 décadas para erradicar el abuso, publicado por los Legionarios de Cristo en octubre del 2019, reconoce que además de los abusos perpetrados por Maciel entre 1941 y hasta ese año, hubo un total de 175 menores de edad, entre 11 y 16 años, víctimas de violaciones, vejaciones cometidas por 33 sacerdotes de la congregación. Otros 90 alumnos de las escuelas y seminarios dependientes de la organización fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 nunca llegaron a ordenarse sacerdotes. Las denuncias...
Ya tenían lo que tuvieron.
¿Perdón?
Ya obtuvieron lo que querían.
Ah,
ya.
Sí, pues ya.
Te salieron.
Qué raro.
Sí, hay mucha raza que deserta, porque conoce varias prácticas, güey. He conocido personas que tienen su fe, güey. O sea, y cada quien profesa lo que quiere, güey. Pero he conocido personas que, por ejemplo, es su vocación esa, güey. Desde niños han querido pertenecer a parte de ello, güey. Cuando están dentro de, güey, dicen, ¿sabes qué?
Ahí nos vemos a la verga.
Ahí nos vemos.
Tenemos una persona así a nuestro lado. Que yo sabe, no. Que pertenecía
Dilo.
A una secta y dijo...
No es secta.
Me salgo. Es sector.
No es secta, pero era una...
Es que es secta porque ya hemos dicho. Secta
es que tienes es que decirlo tú para luego yo entrar.
Ajá. Okay. Es un sector de gente.
Exactamente.
Ok. Pero no me salí porque había prácticas inusuales.
Lo corrieron a la verga.
Me corrieron por peleonar.
Por pelear.
Me peleé con el venerable gran maestro.
Se rompieron las medias.
Porque, no, pues es que el señor, ahorita voy a decir el nombre, pero el señor quería mandarnos vaya, contexto. Fui perteneciente a la logia Renacimiento número 5 de aquí de San Pedro.
Ajá.
Y me estoy peleando el último con un pedestal, ¿ok? Uh-huh. Entonces, el venerable maestro en turno nos mandaba todos los días, todo el día, textitos así de, pues, filosóficos y de religiones y de enseñanzas y la chingada. Pero quería que le contestaras con tu punto de vista, güey. Todos los días, 3, 4, así mensajitos. Y así que, güey, yo ando jalando, güey, tú ya eres jubilado.
Ajá.
No tengo
cosas que hacer, cabrón.
Sí, verga, tú tienes que ver Netflix. Yo tengo que ver
cómo se... Tú ya te pensionaste, ya te pagan, güey, y a mí no.
Entonces, enojado, tuve una reacción y le dije, hermano, voy manejando. Ahorita que tenga chance y me estacione, te mando un mensajito. Dame chance, ando jalando. Y se enojó el señor y el día siguiente, rápidamente, me llegó una carta de baja. Y ya, me dieron de baja. Un saludo al profesor Armando Cruz.
Saludos. Hablando de...
Bueno, continuamos.
Las denuncias no aparecieron de un día para otro. El Vaticano estuvo al tanto de las prácticas aberrantes de Maciel y de otros miembros de su congregación desde un principio. Siempre supieron, güey, pero pues es mejor hacer oídos sordos. Pero se decidió silenciarlas hasta que la situación se hizo insostenible durante el papado de Benedicto XVI. El informe, sin embargo, fue considerado aún dentro de la iglesia como un desesperado intento de los Legionarios de Cristo y del propio Vaticano para salvar a la congregación.
De hecho, bueno, voy a brincar un poquito.
Sí, güey.
Juan Pablo II lo cogió bajo sus alas. Uh-huh. Cuando él llegó a ser papa y hasta lo mandó a misiones a Europa, América Latina, y le dio mucho poder cuando lo conoció aquí. Él vio y dijo, no manches, los Legionarios de Cristo es algo que va a ayudar bastante a la iglesia, y lo estuvo apoyando, pero empezaron a llegar los reportes. Y lo que hizo Juan Pablo II, hizo bastante esto, fue, no pasó nada, y lo mandaba a misiones para bajar las aguas.
¿Lo reubicaba nada más?
No lo reubicaba, nada más lo mandaba a misiones con los Legionarios de Cristo y luego lo regresaba. Jamás lo protegió bajo, lo tenía bajo sus alas, sí o sí.
A pesar de que sabía de todas las mamadas que hacía.
Sí, lo tenía protegido.
Bueno. Como ya lo dijimos, el informe, sin embargo, fue considerado aún dentro de la iglesia como un desesperado intento de los Legionarios de Cristo y del propio Vaticano para salvar su congregación. No solo cuestionada por los abusos sexuales perpetrados por sus miembros, sino también por ocultar 295 millones de dólares en paraísos fiscales que fueron descubiertos al conocerse los Pandora Papers, Era lo que decíamos ahorita, los Pandora Papers es como un Anonymous, güey.
Ajá.
Pero, más cabrón. La suma de estas revelaciones sacó a la luz el lado oscuro de Maciel, fallecido en 2010, el 2008, gracias a Dios, ya se murió. Mostrados durante décadas como modelo a seguir desde los más altos niveles del Vaticano. Y él llevó a la luz compleja trama de complejidades, de complicidades, perdón, que los puso a salvo durante décadas.
De hecho, bueno, voy a interrumpir otra vez. Uh-huh. Hay un personaje que se llama José Martínez de Velasco, que es jefe de la agencia EFE para otros religiosos. Uh-huh. Hace un comentario sobre Maciel, dice: Maciel era muy querido por Juan Pablo II, siempre le apoyó, los legionarios de Cristo siempre estaban en primera fila. Era un relacionista público nato y repartía dones a muchos cardenales para callar bocas.
Hijo de chingada. Bueno, si el linaje y lazos familiares se trata, Marcial Maciel Degollado, nacido en La Cotija, Michoacán, como ya dijimos, el 10 de marzo de 1920, tenía marcado desde su primer instante de vida un destino en la iglesia. Entre sus ancestros se contaban sus tíos abuelos Rafael Guizar y Valencia, hoy santificado, obispo de Veracruz, y Antonio Guizar y Valencia, obispo de Chihuahua, a los que se sumaban sus tíos segundos, Luis Guizar Barragán, obispo de Campeche y de Saltillo, y Jesús Degollado Guizar, que sostenía, que ostentaba el cargo general cristero. En 1936, cuando tenía 15 años, Maciel se trasladó a la Ciudad de México para empezar su formación sacerdotal en el seminario dirigido por su tío abuelo Rafael Guizar y Valencia. Estaba todavía allí el 3 de enero de 1941, cuando fumó. Oíte, cuando me traicionó el inconsciente. Cuando fundó los misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores.
Te voy a traicionar la colilla. Otra vez.
Bueno, fundó los misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, que poco después pasarían a llamarse los Legionarios de Cristo. Es Cristo, pero estamos en...
el modo de burla.
Sí,
lo que yo no entiendo es por qué esta creación de instituciones así, güey.
Ahí te va, ¿por qué?
A ver, échamelo.
Estuvo porque ahí tiene... Todo tiene un porqué, güey. Recibió el orden sacerdotal el 26 de noviembre de 1944 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, es su señora, no es nuestra. 2 años más tarde se trasladó a España con el primer grupo de jóvenes mexicanos. Joder. Que cursó estudios humanísticos en la Universidad Pontificia de comillas, y de ahí fue expulsado por motivos nunca revelados. Pero aquí se los vamos a revelar. Fue porque quiso abusar sexualmente de un compañero. Y lo mandaron a chingada.
Creo que ahí no escucharon lo de Chabelo de... ¡Mucho ojo, cuate! O sea, no tenía tele, güey.
No tenía tele.
Cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
Eso que Chabelo tiene como 500 años en transmisión.
No, pero me refiero, la iglesia no se dio cuenta.
Que por favor.
Es que es guiño, guiño.
A pesar de eso, sus contactos familiares le abrieron las puertas del Vaticano, donde fue recibido en 1946 por el Papa Pío, que ya estaba al tanto del proyecto de los Legionarios de Cristo, incluyendo la creación de escuelas y seminarios, los bendijo a él y a su congregación.
Los bendisco.
Con el apoyo papal creó en 1950 el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma. Mientras tanto, en México, la congregación crecía a pasos agigantados, gracias a los recursos que Maciel obtenía de sus relaciones con la alta sociedad mexicana. Ya por entonces, no volcaba la totalidad del dinero en los legionarios, sino que, según una investigación publicada por el periodista Jason Berry en el National Catholic Reporter, usaba parte de los fondos para conseguir una red de protección en las más altas esferas de la Santa Sede mediante donaciones obscuras. O sea, tenía nexos con gente muy, muy turbia.
¿Quieres un dato perturbador sobre este cuate?
A ver.
Estuvo así.
Otro.
Así, que lo ordenaran como santo.
Sí, pues es lo que dijeron ahorita al inicio, de estaba a nada de santificarlo. Exactamente. Pero le encontraron algunos detallitos.
Sí, algunos, o sea, no pudieron pocos. Tuvieron que detener su canonización, ya que había un chorro de gente, mujeres que tenían hijos de él y gente que fue abusada, y llegó un punto donde ya no...
Mucha gente iba a brincar, güey.
Sí, entonces ya no, o sea, ya era insostenible tapar ese hoyo, o sea, era demasiado. Ajá. Uh-huh. Incluso, pero, ¿sí?
No tengo. Puedes ocultar la mierda echándole perfume, güey.
De hecho, hay un libro que se llama Abre Negra, que habla sobre los abusos de una, de varias personas, entre ellos Elena Sada, que dice: para abusarnos, nos explicaban el privilegio que era para nosotros estar con él y servirlo incluso en el sexo. Otra denunciante dice: no se procesa a un amigo del Papa, decía cuando lo denunciábamos. En el Vaticano esperamos a que Dios le sacara el del atolladero con la muerte de Juan Pablo II o la de Maciel.
Sí, güey, o sea, lo manipulaba de manera de que el estar con él, güey, era un privilegio para ti, güey.
Creo que si se acuerdan del podcast pasado sobre cierta persona que decía lo mismo, que era un privilegio estar con él. Lo mismo.
Ah, de los de La Luz Más Oscura.
No, sí. Voy a decir nada porque yo soy...
Vayan al capítulo 12.
Capítulo. ¿Al capítulo?
Al capítulo. ¿Qué
estás? Es que Uriel Ixtle.
Estás hablando en náhuatl.
Sí, empiezo a hablar en lenguas.
Es que con, ¿sabes qué, güey?
Con estos brebajes.
Se me hace que te hace falta un buen trago de elixir de la vida, ¿no? Para que...
Es que ya
lo tomé, güey.
Es que ya me lo acabé. Si eran 6 litros, güey.
Contexto aquí. A veces me siento mal porque mis compañeros aquí no toman.
Compañeros.
Compañeritos.
Sí, los están viendo, un güey está tomando café y el otro güey está tomando...
Aire.
Nada.
Ya se le acabó el güey.
Y yo siempre llego con cheve y con pisto y me sentía mal de primero, pero...
Pues es que te falta acercarte a Cristo, güey.
Sí, por eso estamos leyendo aquí, para ver si me acerco o me alejo más de este pedo. Bueno, a pesar de eso...
¿Ya también le brinco?
Sí.
Vamos a ver. ¿Ya está?
Bueno, gracias a las relaciones que tenía, esas relaciones oscuras que tenía, logró que en 1965 el Papa Pablo VI, ¿sí es 6 o 4, güey?
Pablo, Pío, ¿no?
No, es que dice Pablo, es romano, güey.
Pero es Pío.
¿Es 6 o 4?
Sexto.
Pero
es Pío.
Sí, pero dice Pablo, le otorgaría a los legionarios de Cristo el decreto de alabanza, que significaba el reconocimiento de la congregación en el derecho universal de la Iglesia Católica. En pocas palabras, podía expandirse donde quisiera. Para entonces, el Vaticano, como demostraría la investigación del 2019, ya estaba al tanto de varias denuncias de abusos sexuales perpetrados por Maciel y otros integrantes de la congregación. Para conocer los manejos turbios de dinero, no le hacían falta denuncias, ya que parte de los fondos recaudados por los legionarios iba a parar a Roma, al Vaticano. De la mano de Juan Pablo II, la llegada del polaco Karol Wojtyla a la jefatura de la iglesia significó un nuevo empuje para Maciel y sus legionarios de Cristo. El nuevo papa lo puso bajo su ala.
Perdón, tenemos a nuestro Jerry aquí a un lado, como el de la cotorrisa.
Sí, güey.
Doña Mari, venga por Jerry. El nuevo papa lo puso bajo su ala, como ya lo dijo Abraham ahorita, que estaba bajo su brazo y lo tuvo a la derecha en los viajes que realizó a México en 1979, cuando le cantaban la de "Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo". De hecho, hay una película mexicana, güey, donde viene el papa por primera vez y la chingada, y la pasaban ahí en Televisa. Bueno, en 1990 y 1993 también encomendó a misiones de Europa y América Latina y lo nombró el consultor permanente de la congregación para el clero. En 1994 y miembro de la Asamblea Espacial de América del Sínodo de Obispos en 1997. Cuando el 26 de noviembre de 1994 Maciel cumplió sus 50 años como sacerdote, el Papa le envió una carta de felicitación por su labor pastoral. 3 años antes, al cumplirse el medio siglo de existencia de los Legionarios de Cristo, el propio pontífice ordenó 60 nuevos sacerdotes de la congregación en la Basílica de San Pedro. Maciel era muy querido por Juan Pablo II. Siempre le apoyó. Los Legionarios de Cristo siempre estaban en primera fila. Era un relacionista público nato y repartía dones a muchos cardenales para callar bocas.
Dones y otra cosa.
Explica José Martínez de Velasco, redactor, jefe de la Anuncia de EFE para Asuntos Religiosos y autor de los libros Los Documentos Secretos de los Legionarios de Cristo y Los Legionarios de Cristo.
De Muy hecho, bien. Tenemos con la imagen que sigue. Uh-huh. Antes vamos a hacer una pequeña pausa comercial.
No. ¿Quieres esta, va? De esta. Uh-huh.
Queremos agradecer a Pasteles Mom Delis porque nos regaló un pastel que se ve muy rico, el cual trae nuestro logo. Vamos a darle para presumirnos que nos hicieron un pastel. Nadie se había preocupado tanto por nosotros. O sea, nos mandaban cosas, pero no nos mandaban un pastel con nuestro logo.
¿Por qué será?
Se ve bien chido.
Nombres.
Porque hablamos de muchas tonterías.
Ah, sí, puede ser eso.
Voy a dejar el link de la...
Te pusiste rojo, Abraham. Es por la luz.
Vamos a dejar el logo, la página de Monderis aquí en los comentarios para que si quieren un pastel muy rico, se comuniquen con ellos y se los puedan hacer. ¿Se
fijan? Déjale, tomo foto para que nos para subirlo a una acá.
¿Permítame?
Muy bien, también queremos agradecer a la Homeless Shop. Ellos se encuentran en Avenida Catarino Benavides. Aquí les tengo el número. Avenida Catarino Benavides, número 96, Colonia Centro. Abren todos los días de 11 a.m. a 10 p.m. y venden playeras, como ya lo dijimos, playeras, gorras, chamarras, jerseys, ropa malandra. Si quieren ver malandros y con estilo, vayan a la Homeless Shop. Nos mandaron ahí unos gifts. Por ahí ahorita vamos a hacer la dinámica.
Se vio feo.
Este ya lo vamos a mandar porque la neta está bien sabroso. También esta playera viene ahí de la Homeless. Marcianito. Con estilo.
Nos dice Guaco, el aire de Dios queda sobre todos ustedes. Por la blasfemia que hacen de nuestros representantes santos.
Saludos, Guaco.
¡Cállate! Ay, ¿dónde se lo cerré? Chinga.
Dice Joel que te va a bloquear.
Déjalo bloqueo.
Saludos a todos los que nos están viendo, a todos los las que son.
Pero,
¿cuántas personas?
Compadre Guaco, la verdad es que Dios ni tiene ira. Mira, nomás nos mandó. Ira.
De hecho, si nos vamos a donde viene Jehová, Jehová era un dios babilonio de la ira y de la venganza.
Pues que Dios es cabrón, güey.
Puse, de hecho, hice en la página, puse un meme sobre eso. ¿No lo vieron?
Es que así, él, como te metes con él, se enoja y manda meteoritos, tsunamis, COVID.
Sí, Dios, te metes conmigo, te metes con mi barrio, raza.
¿Quién es usted? El dios del caos, una deidad pagana adoptada por judíos de exilio, un ser vengativo, celoso, iracundo, un dios con cara de león y cuerpo de hombre, que disfruta la grasa que subía al cielo en el humo de animales sacrificados. Creo que queda bien, muy bien con la representación.
Con la representación de Dios y de los arcángeles, güey, que estábamos viendo, no mames, pinches, parecen Transformers. Un saludo a Angie Álvarez del Río.
Porque si no se convulsiona.
No te convulsiones.
Antes de seguir con Maciel, quiero darle los primeros casos que pasaron. Era uno de los casos que detonó que la gente estuviera ahora sí
alerta y con los ojos en los legionarios.
A los sacerdotes. Es el caso. Dale, la imagen.
Permítame. Pam, pam,
pam. ¿Listo? Es el caso del padre Keohan de. Keohan, ¿sí? De Boston, el cual abusó a más de 130 niños.
¿Y él era parte de los legionarios?
No, él era de Estados Unidos, fue los primeros casos. Te cuento su historia. Es retirado en el 93, luego de 28 años como sacerdote, apareció en las noticias silenciosamente en el 96, cuando una mujer de Whatman, Massachusetts, presentó una demanda acusándolo de haber abusado sexualmente a sus tres hijos. Híjole. 8 meses más tarde, un hombre de 22 años presentó otra demanda, afirmando que Joyan había abusado de él a partir del 81. Cuando tenía 7 años, entre el 96 y 2000, 70 personas acusaron a esta persona de abusos sexuales. Para el verano boreal de 2001, las demandas habían conducido a cargos criminales y 84 juicios civiles, 70 de ellos presentados por sus presuntas víctimas y los demás por sus familiares. La iglesia prácticamente reconoció su culpabilidad cuando lo expulsó del sacerdocio en el 98. La sanción más severa de acuerdo a las leyes canónicas. No obstante, en la lectura de cargos del 99, este hombre fue declarado no culpable. Pero aquí hay algo que mucha gente refuta en la iglesia, ya que el cardenal Bernard Law solo cambió a los sacerdotes cuando llegaron las acusaciones. Ese cardenal, cuando dicen, oye, esta persona violó a otras personas. Ah, sí, está bien. Vete para allá. Oye, esta persona hizo esto. Sí, está bien. Vete para allá. Y así los
rubican, güey.
Sí, los decía.
Pues que también tiene que ver que no había medios de comunicación, ¿no?
Pero llegó un punto en que este hombre... de hecho, este es el que está viendo en la pantalla.
¿Cuál de los tres van a decir?
No, el que está aquí arriba. El que está aquí arriba.
Aquí okay. Pusimos una...
Sí. Este fue el cuate, el cerote que robó. Dale que sigue. Y este es Lau. Este que ven aquí. Era el cardenal que estaba defendiendo a la gente. Pero llegó un punto donde fue tanta la presión de los juicios que tuvo que renunciar. ¿Y saben qué hizo la iglesia cuando renunció?
¿Qué?
Juan Pablo se lo llevó a la Juria en Roma. La Juria, déjenme explicar qué es la Juria. La siguiente imagen, por favor. Sí, investigué qué es la Juria, para que sepan.
¿Ese
no? No, la que sigue.
Ese.
Esa es la Juria. Déjenles digo exactamente qué es. Pues la Curia, perdón. La Curia Romana es un conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede y de la Iglesia Católica. Está compuesta por un grupo de instituciones denominadas dicaterios, perdón, no hay acento, bajo la dirección del Papa, que ejercen las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Coordina y proporciona la necesaria organización central para el correcto funcionamiento de la Iglesia y el logro de sus objetivos. La potestad de la Curia Romana se considera vicaria del Papa. Así lo mandó, lo premió. Muy bien, hijito, lo que hiciste. Vente para acá.
Vente para que no te haga nada, mijo.
Después de esto, vamos para atrás, por favor, otra vez. Hay una película que se llama...
¿Esta? No, esa no es.
Atrás. Sí. Spotlight, se llama la película. En esta película, surgió a raíz de este caso. Varias personas empezaron a investigar y empezaron a sacar todos los trapitos sucios de la Iglesia Católica de Estados Unidos, y más que todo de Boston, donde vieron que había demasiadas víctimas... Y los expusieron. De hecho, la pueden encontrar sin tanto problema esta película.
¿Está en YouTube?
Yo sé que no la busqué, pero si no, fácilmente la encuentran en otras
páginas. No, la encuentran de pedo. Facilísimo. Así, sí. ¿En dónde? No sé. Pero ustedes la van a encontrar en fácil.
Es que yo la busqué, pero no está en otras páginas, ¿vico? Que no me metí YouTube a buscarla.
No le encuentro X videos.
No me metí YouTube a buscarla.
Pornhub.
Pero, lo que no saben es que este hombre finalmente fue condenado a prisión. Y cuando llegó a prisión, ¿qué creen que le pasó?
Premio.
¿Lo violaron?
Y lo mataron.
Pues se merecía eso y más, me imagino.
Lo mataron y... las víctimas dicen que no merecía eso, ya que debería pagar por sus crímenes. Pero, al final, alguien de adentro dijo, oye, hiciste mucho daño, déjate hago daño a ti. Lo mató. De hecho, los abogados...
Pero sí tienen razón, güey. Perdón que te interrumpa. Uh-huh. Yo siento que es como que, ¿sabes qué, güey? Le quitamos la vida y ya. No, güey, déjalo aquí, que vive un infierno.
Sí, güey,
que sufra el güey. Bien fácil, ya chingué.
Hizo daño muchos años, válgame la rebuznancia. Hizo daño muchos años. Y le quitan, o lo hacen sufrir una hora nada más, güey.
Sí, güey.
Que no es
de hecho
nada lo que él hizo.
Por eso existe el infierno, el cielo y el infierno, güey.
No, güey, el infierno está con madre. Déjame, perdóname, discúlpame, pero el infierno... No, hay drogas, sexo, rock and roll y está con madre.
El idealista del infierno y del sufrir y del cielo para ser bendecido es eso, güey. De que, ok, en vida no pagó, pero se verá el infierno.
Ah, el otro infierno donde hay cadenas y demonios sí. Torturándote y...
No existe. Este es el puto infierno.
Aquí.
Bueno... Vamos con lo que sigue. Este fue uno de los casos, de hecho, fue de los primeros que pusieron el grito en el cielo. El segundo pasó en Madrid.
Madrid, España.
Aquí fue diferente. Aquí los párrocos, no, los seminaristas, vieron que una persona, uno de sus alumnos, se portaba de forma muy extraña. Y ya fueron a hablar con él y les contó que un sacerdote había abusado de él. Entonces, lo que hicieron estas personas, empezaron a mandar cartas al Vaticano.
Ajá.
Y... No, dicen, lo cerraban.
Ebozón, visto.
Exactamente. Luego,
guachado.
Luego se las empezaron a mandar. De hecho, este cuate que está apareciendo ahorita en pantalla es quien perpetró el crimen. Y el que sigue era la mano derecha de Juan Pablo II en España. Este sujeto le empezaron ya a llegar las denuncias y no hace caso. Este bestia, vamos a ponerle como es, se llamó, ya se murió. Antonio María Rocco Varela, quien tapó el asunto, llegaron muchas demandas, pero jamás hizo algo al respecto. ¿A este sacerdote qué creen que le hicieron?
¿También lo mismo o lo premiaron?
No, lo mandaron a una iglesia diferente. ¿A cuánta distancia creen que lo mandaron?
Unos 30 kilómetros.
Un kilómetro.
No mames.
Así, lo revocaron a un kilómetro.
No mames.
Estuvieron llegando, lo que hacía este sujeto, tenía el cinismo que los ponía en una iglesia no tan lejos de donde estaba. Y ese sujeto era la mano derecha de Juan Pablo II en España.
Ahí respondemos las dudas porque él rota la rotación de sacerdotes en sus iglesias. Nomás échale coco.
Bueno, ya ven, voy a contar la historia exactamente cómo va, para que sepan. Los hechos fueron denunciados por los catequistas de la parroquia que acusan al sacerdote de tocamientos, masturbaciones e incluso penetraciones a dos niños que tenían entonces 10 y 12 años.
Chíngale, güey.
El arzobispado de Madrid ha reconocido esta tarde que conocía el caso y dice que no se produjo el ejercicio de sacerdocio, sino en el ámbito de la relación sacerdote con determinada familia. O sea que porque no estaban en la iglesia no pasa nada. Los catequistas denunciaron el caso al cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela.
Perdón, nada más porque no ocurrió en la iglesia.
Sí, entonces no pasó nada.
O sea, porque no pasó aquí en la iglesia.
No.
Pasó en otro lado, pero
es, la iglesia es como no. En el seguro, si no te casas en el trabajo, nos damos incapacidad.
No mames.
Sí, obviamente, si te accidentes afuera, el trabajo te da incapacidad.
Si te estoy mostrando las pruebas, cabrón.
Ahora, son misma gente dentro de la iglesia que están denunciando.
Uh-huh.
Luego, el titular del juzgado de instrucciones número 21 en Madrid ha tomado declaraciones de las últimas semanas al presunto pederasta, sacerdote Rafael Sáenz. También han comparecido los niños que presuntamente sufrieron los abusos sexuales, sus padres y los psicólogos que se han ocupado del tratamiento de los dos menores desde que ocurrieron los hechos entre 98 y año 2000. Según las denuncias a los que ha tenido acceso a la cadena SER, el sacerdote realizó con ellos tocamientos, masturbaciones e incluso penetración. Los presuntos abusos fueron cometidos en el domicilio de las víctimas y en la propia sede de la vicaria sexta. El presunto pederasta era entonces secretario del vicario. El caso fue denunciado ante la Fiscalía de Menores por un catequista de la parroquia quien decidió dar ese paso al comprobar que la iglesia no está dispuesta a denunciar los hechos.
Güey, es lo que decíamos el otro día, güey, que le das la confianza tú al padre, güey, o tú, por ejemplo, si tú eres una persona católica, güey, tú te sientes, no mames, vino el padre a mi casa a comer, yo me siento bendecido, güey. Présteme a su hijo, vamos a confesarlo ahí al cuarto. Si quiere vaya a dar la vuelta en lo que lo confieso. Al cabo ahorita que llegue va a estar el niño bien confesado. Uh-huh. Güey, ¿cómo nos brincamos de México a Boston y de Boston a España? Se preguntarán por qué, pero los legionarios de Cristo estaban en todos lados. Si no, nada más los legionarios. O sea, este pedo pasa en todos lados. No nada más en la iglesia católica. Pasan en todos lados, güey. Pasan en todos lados.
Ahora, bueno, déjame continuar. ¿Sí? Antes de que se vaya el hilo. A Rocco, la fiscalía también lo denunció. ¿Pero por qué crees que lo denunció?
Porque se cansó, güey, de sus pinches actos.
Porque lo acusan de que sabía de los hechos y nunca hizo nada. Encubrió.
Cómplice.
Junto a Juan Pablo II. ¿O es lo que hacía Juan Pablo II? Es el mismo modus operandi.
Uh-huh.
Era como su... De hecho, el Rocco era como el que le iba a seguir. Entonces, pues, lo enseñó muy bien.
Sí, güey, lo instruyó.
Meses antes de presentar la denuncia, los catequistas enviaron cartas al arzobispo de Madrid y presidente de la conferencia episcopal. Es que son cosas palabras, perdón. Rocco Varela, al obispo auxiliar, al vicario y al sacerdote responsable de la parroquia. En esas cartas, los catequistas expresaron a todos ellos su indignación por la actitud de la jerarquía de tapar y callar el escándalo. Los catequistas aseguran que se manifestaron varias veces delante de la Catedral de la Almudena, con pancartas y folletos en los que exigen una iglesia sin abusos ya. Según su testimonio, el cardenal Rocco Varela mantuvo una reunión con los padres de las menores. La respuesta de la iglesia fue trasladar el año 2000 al acusado de la parroquia y posteriormente recluirlo en un monasterio para evitar el contacto con las víctimas. El presunto pederasta llegó a la parroquia en el año 96, formó un grupo de monaguillos que incluyó a las niñas y se ganó la confianza de los menores con regalos. Los catequistas denuncian que desde que pusieron en manos de la justicia el caso, han sufrido represalias por parte de la iglesia, incluso los que estaban en el trabajo. Aseguran que los expulsaron de la parroquia e incluso llegaron a recibir amenazas. El arzobispado de Madrid que esta mañana guardó silencio, ha reconocido por la tarde un comunicado que reconoce el caso. En ese comunicado dice que los presuntos hechos no se produjeron en el ejercicio del ministerio sacerdotal, sino en el ámbito de relaciones de la familia.
Verga, güey.
Así estuvo de este asunto, donde nos vemos claramente cómo trabaja la iglesia y cómo trabaja la ley.
¿Cómo operan?
Exactamente. De hecho, este cuate ya se murió de... Lau, por ejemplo, el pasado, se murió de COVID. Uh-huh. En el año 2000, en el 2020. Y tampoco sufrió lo que tenía que sufrir.
No, fue de las primeras víctimas de COVID, güey.
¿2020?
Bueno, hablando de los encubrimientos, ya hablamos de España y un poquito de Washington. Vamos a hablar, pero de aquí de México. Mientras tanto, las denuncias de abuso sexual se contaban por docenas, pero Wotlia no vaciló en cuidarse las espaldas de su protegido. Voy a citar algo que dijo. Es un guía eficaz para su juventud. Wotlia es el Papa Benedicto, es el Papa Juan Pablo II, ¿no? Así se llamaba. Es un guía eficaz para la juventud, decía cada vez que le planteaban el tema. El Vaticano recibió 240 documentos que evidenciaban que la situación se conocía desde hace mucho antes. Nuestra denuncia es del año 1988, mientras Ratzinger, luego que sería el Papa Benedicto XVI, estuvo de cardenal. Se pasaban esta terrible papa caliente unos a otros sin tomar ninguna medida. Se echaban la bolita, güey. Creo que la legión, tal como la entendíamos, debería ser eliminada, relató el sacerdote Félix Alarcón, miembro de los Legionarios de Cristo, que había sido abusado por Maciel cuando era seminarista. Hace años que las máximas jerarquías de la iglesia estaban al tanto del accionar del Maciel. El diario español El País publicó en 2006 que el fundador de los Legionarios de Cristo había sido investigado entre octubre de 1956 y febrero de 1959 por el cargo del cardenal Alfredo Ottaviani, entonces el gran inquisidor romano. Casi medio siglo después de aquella investigación, por la que Maciel estuvo suspendido unos meses, pero luego repuesto en sus funciones, el jefe de los Legionarios de Cristo seguía impune. La protección de Juan Pablo II, durante su extenso papado, lo mantuvo a salvo. En 1997...
Véngase, mi niño,
véngase. Véngase, no mi niño chiquito. Véngase. Ay, está bien chiquito el niño.
¿Está bien? ¿Quiere otro niño?
¿Alguien dijo lanza, niño?
Te pasas de lanza.
¿Alguien dijo niño? Perdón. Las denuncias públicas. En 1997, a través de una carta abierta a Juan Pablo II, 8 exmiembros de los Legionarios de Cristo acusaron a Maciel de haber abusado sexualmente de ellos y lo denunciaron. Y denunciaron que ni la congregación ni otros integrantes de la jerarquía católica los habían atendido hasta el momento. En su libro Ave Negra, Elena Sada cuenta cómo pudo salir después de 20 años del Regnum Christi, la rama femenina de los Legionarios de Cristo, y revela cómo operaba Maciel en sus abusos. Voy a citar lo que decía. Entré muy joven y era muy ingenua. Era lo que decías ahorita tú, güey.
Sí.
Para abusarnos, nos explicaba que era un privilegio para nosotros estar con él y servirlo incluso en el sexo. Les mentía a los niños y les decía que la Santa Sede le había dado el permiso para aprovecharse de los miembros de la orden. Para abusarnos, explicaba el privilegio que era para nosotros estar con él y servirlo.
Oye, ni los soldados piden tantos requisitos. Entonces de lanza.
No, aquí nomás que estén morrillos, güey. No se procesa un amigo del Papa.
¿Para los soldados?
No, pues no sé cómo operen ellos, güey, pero aquí en esto que estamos viendo no les importa nada, güey, nomás que estén morrillos. Güey, era lo que decíamos el otro día, güey, ¿qué tan pinche enfermo tienes que estar, güey? Para que te llame la atención sexualmente a un niño, güey.
Para que te debrote el deseo, güey.
Es que, bueno, mira, mucha gente dice, no, es que ellos no pueden tener relaciones. Error. Si se van a lo que dice la Biblia dice que para tener fungir como sacerdote o pastor debe estar casado. ¿Por qué? Tú puedes decir, oye, dame consejos sobre matrimonio. Por ejemplo, si yo voy con un Joel y digo, oye, dame Joel, dame consejos sobre matrimonio, ¿qué va a decir?
Yo no estoy casado.
Pero si, es lo que te iba a decir, güey. Pues con alguien que tenga una relación, güey.
Contigo, o sea, porque tú sabes.
¿Cómo te va a dar un consejo de familia alguien que no es padre de familia,
por
güey.
Más que estudie lo que estudie, así no es, tiene lo, la experiencia.
Lo que pasa, güey, es que para esas personas es una opinión válida como una opinión divina, güey. O sea, es como el nexo directo con Dios. O sea, para los creyentes, el padre o el pastor es el que está conectado directo con Dios. Entonces, para ellos significa que esto es lo que opina Dios de estos contextos, estas situaciones, güey.
Pero yo sigo insistiendo. La gente dice, no, es que la Biblia dice... La Biblia te está diciendo que no puedes fungir si no estás casado.
Le dices puras mamadas.
¿Creencias de qué?
Creencias de gente pendeja.
Sí, pero me refiero más que nada que la gente dice, no, es que la Biblia dice... Ya me van a atacar. Se va. La iglesia... La Biblia dice, pero ¿por qué solo dices lo que a ti te conviene? O sea, no aplicas lo que dice ahí.
Sí, güey, o sea, a tus...
¿Me quieres decir? Mira, te voy a decir cómo crees a tus hijos. ¿Tienes hijos? Sí, pero regalos no son... No, o sea, ¿me quieres decir cómo cría a mis hijos y tú no tienes hijos?
Sí, güey, es como... ¿Le quieres contar chistes al payaso, cabrón? Pues no mames, o sea... Es como un ejemplo, a lo mejor voy a poner un ejemplo muy pendejo, güey, pero... Vas al nutriólogo, güey, y ¿cómo te imaginas que es el nutriólogo o la nutrióloga?
Acá, no como ninguno madre. De nosotros.
Pues si es el nutriólogo o la nutrióloga, pues una persona delgada, torneada, igual vas a con el nutriólogo, un güey mamado y la chingada. Uh-huh. Pero vas llegando al consultorio del nutriólogo y vas viendo que es una persona con obesidad mórbida, güey.
Sí, güey.
Vas a decir, no mames, güey, ¿cómo voy a venir contigo a bajar de peso, a quererme nutrir si te estoy viendo a ti de la chingada, güey?
Está hablando de gordos porque él es flaco, güey. Almuerce, güey, ya no hay unas.
¿A que no, güey? Estoy cenando.
Compra mandado, infeliz.
Ve a mi casa, güey, el pinche refri no cierra, güey. Pero no es por lo lleno, güey. No es por lo lleno, es porque ya se chingaron los imanes, güey, del refri, güey. Ahí no cierra, güey.
El empaque. Ay, no. Ahorita le va a decir, te va esperando en tu
casa. Ale, chíngalo, Ale.
No, así compro mandado, cabrón. Bueno, la muerte de Juan Pablo II, güey, fue... un parteaguas para que se descubriera toda la mierda que había aquí, güey. La muerte de Juan Pablo II fue la que definió el destino del fundador de los legionarios, ya que las denuncias de sus incontables víctimas, a las que se unieron más tarde, las de las mujeres con las que el sacerdote Maciel había tenido hijos, arreciaron hasta hacerse insoportables para el Vaticano.
No son míos. Está como el video, un TikTok que vi de nuestros abuelos. Oye, vieja, ¿dónde están mis 15 chamacos? Ay, te aviso, tengo 9 más con la vecina. Es lo mismo, quién sabe cuántos hijos tuvo. Otra vez estaba leyendo la historia de Lemmy, si lo conoces.
De Lemmy Kilmister, Simón, sí. De Motorhead. Para descanse.
Había un mito, no sé si lo conozcas, es de esos mitos que tenía más de 100 hijos regados.
A lo mejor sí, güey, porque el güey ya era un viejito. O sea, tú lo ves en las últimas entrevistas, güey. Y el vato con su pinche Jack Daniels, un vasito de Jack Daniels, güey. Y es un viejito ya, güey. Y no, yo todavía me meto con 300 mujeres. Sí, acá, el rockstar, el vato.
Es un mito que hay de él. Y otro mito también.
Ya me vi.
Es que su sangre estaba tan contaminada que no le ponía poner sangre limpia porque se podía morir.
Me tenía que poner pinche Jack Daniels, güey. Yo creo, neta, güey. El vato ¿sí? Vivía Jack Daniels, cabrón. ¿Qué les parece un podcast después de Lemmy?
Lemmy es de mis modelos a seguir.
¿De qué?
Modelos a seguir.
¿Por lo adicto o por qué?
¿Por las viejas o por lo adicto? ¿O por los rockstar? Por los tres.
Por su historia.
Que nos anexen porque somos adictos a las cosas dulces y a las tóxicas.
Yo soy adicto a Dios. Finalmente...
¿A polvo de ángel?
No. Bueno, sí.
No. Es broma. Pero si quieres una broma. Finalmente debió dejar la dirección de la Legión de Cristo en 2004. 2 años después, en 2006, cuando Ratzinger ya era papa. Ratzinger, güey. Rat es rata, Singer es cantante, es una rata cantante. Le ordenó que se retirara del sacerdocio público para consagrarse a una vida de oración y penitencia.
Si no se acuerdan quién es Benedicto, se los voy a poner aquí. No, ese es Darcidio, es el que sigue.
Ese es Benedicto.
Sí, Benedicto se parece a
Darcidio. Ese güey sí está bien maldito, cabrón. Juan Pablo II, güey, a mí se me cayó cuando estaba viendo este pedo. Pero a mí, tú lo veías y era como que...
Ay, viejito bonachón.
Viejito, bonito, abuelito.
Quiero abrazarlo.
Sí, güey. Sí, abuelito, te daban ganas de... Ay, abuelito.
No, no a nivel de Guillermo de Toro. Guillermo de Toro, si te acercas a él, sabes que abuelo era vainilla, güey.
Ah, panecito, güey. Sí. A pastel, así como el sí. que nos mandaron, güey. No,
Benedicto sí... Si decías, Juan Pablo sí huele a viejito.
Te la vamos a partir en su madre el pastel.
Pero machín, así como le partieron su madre a los niños.
No, pendejo, no.
Perdón, bueno, abusados porque vamos a hablar de los abusos. Marcial Maciel degollado murió de muerte natural.
Y eso que el imprudente no vino, güey.
Tenemos a este güey, el imprudente. Al maestro, güey. Exclamó el maestro, güey.
Oye, hablando de maestros, ¿te acuerdas del que te hablé, güey?
Ajá.
Ya hasta me habla pa acá, güey.
Ah, bueno, qué chingón.
Sí, güey, me habla por teléfono. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí me gusta, culero, que me tengan miedo. Saludos.
Saludos. ¿Usted sabe quién es?
Para mí quiere ir más de habla, ¿no?
Ya sé.
¿Ontas? ¿Te dice ontas?
No.
Yo bueno. Ahorita vi ahí mandando un mensaje y una foto. No sé qué estará diciendo. ¿Dónde está?
No. Mandé una foto tuya.
Marcial Maciel degollado murió de muerte natural el 30 de enero de 2008. Pero las prácticas abusivas que imprimió en el accionar de los Legionarios de Cristo no murieron con él. El informe preparado por la propia organización en 2019 para tratar de cerrar su negra historia detallada por los abusos cometidos por sus sacerdotes y seminaristas, el cura Maciel y sus 60 víctimas y otros 11 sacerdotes abusaron de entre 2 y 5 víctimas. 5 cometieron abuso a entre 6 y 10 menores, un solo cura abusó de 13 niños y adolescentes. 9 abusaron repetidamente de una única víctima, 4 cometieron abuso de una sola ocasión y 2 abusaron por vía virtual, ya muy mainstream, de como sexting, güey. En colegios de la Legión de Cristo, 33 niños y adolescentes fueron abusados por 7 sacerdotes que, asegura el informe, debieron dejar la vida sacerdotal pública. Otras 3 víctimas fueron abusadas en parroquias de la congregación por igual de número de curas, mientras que el grupo pastoral juvenil, un menor, fue abusado por un sacerdote. De todos los abusadores hasta hoy, uno solo fue condenado. Los demás no han sido procesados por diversos motivos, como la situación legal en los diversos países o los plazos de prescripción, explica el informe que estamos leyendo. El poderío económico. El año pasado, la revelación de los Pandora Papers volvieron a poner a los Legionarios de Cristo en la mira, y esta vez por maniobras financieras destinadas a ocultar fondos. De acuerdo con los documentos, tienen fondos de inversión en compañías offshore por unos 295 milloncitos de dólares.
¡Qué moderno! ¡So sourcing!
Préstenme uno y les dejo de decir cosas.
Se trata de 2 fondos de inversión llamados...
Te lo van a comer de otra forma, ¿eh?
No, entonces no.
Se trata de 2 fondos de inversión llamados Alpha Omega Trust y Salus Trust, radicados en Nueva Zelanda. Como única respuesta, la Legión dio a conocer un comunicado en el que señala, y cito, voy a citar, estas 2 empresas son independientes de nuestra congregación. Nuestro único fondo, explicaron, es el Retirement and Medical Charitable Trust, destinado a recibir donaciones para atender la salud de los sacerdotes y personas consagradas y otros objetivos religiosos y caritativos.
Pues que los cure Dios, ¿no?
Con dones y lubricantes y esas cosas.
A la verga.
A pesar de los escándalos, los Legionarios de Cristo han seguido creciendo en el mundo. Hoy tienen 21.300 miembros seglares y 526 consagradas, 63 laicos consagrados y 1.537 Legionarios de Cristo y 11.548 miembros adolescentes en una organización llamada el ECID. En su obra educativa son 154 colegios, 5 academias internacionales, 14 universidades civiles y 4 eclesiásticas. Y se forman 176.000 alumnos. En su página web de la congregación puede leerse y voy a citar.
Y cito.
Nuestro lema, venga tu reino, expresa el anhelo de que Cristo reine en el corazón de los hombres y de las familias y de la sociedad. Para ello colaboramos con otros miembros de la iglesia y con personas de buena voluntad, para que este reino sea una realidad.
Amén.
En definitiva, queremos hacer todo por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.
Amén.
Oremos.
Padre nuestro que estás, santificado sea tu nombre. Venga.
Es la hora del
Angelus.
¡Fórjense culos!
Qué bueno que va a ser delito toda esta mamada un día de estos, güey, y los vamos a mandar a chingar a su madre. Bien bonito.
No sé, no sé por qué se me ocurrió que empezara a sonar el himno mexicano, el himno nacional, como cuando las mañanas que te despertabas en la escuela después de eso.
No sé, no sé qué es eso. Yo no fui a la escuela.
Bienvenidos a la hora nacional con Pepe Campa. ¿No lo escuchabas en la radio en la noche?
No.
Voy a ver si le hablo al güey de la ley antisectas de Argentina para ver si grabamos un podcast. Porque tengo la duda de por qué sí con el coaching, que habla de cosas de ángeles, y así todas esas mamaditas, lecturas de tarot y la chingada, pero ¿por qué no las religiones? Si es lo mismo.
No, va a ser, yo creo que es paulatinamente que van a ir en eso, o sea, primero tienen que ser lo más pero obvio.
Es que su base es que no vamos a atacar religiones.
No, eso dicen, pero cuando vean que va a funcionar y van a decir, oye, ya piensas que el coaching ya no está haciendo daño. Quien está haciendo daño ahora son las religiones. Sí. Pues vamos a ver qué onda.
Sí, hay que regularlas.
Sí, o sea, va a ser al final, van a voltear los ojos.
Desaparecer, por fin. Bueno. Desde los 12 años soy ateo, güey.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. 12 años y ya dije, yo no creo en Dios.
Yo desde los... Güey, desde la primera comunión. Yo cuando estaba haciendo la
primera
comunión...
Sí, güey, por esas mamadas yo decía, ¿qué estoy pedo qué?
Yo decía, sí, bueno, porque en la escuela te enseñan una cosa...
Les gano, yo no estoy bautizado, ni confirmado, ni nada de eso.
Gracias a Dios. Pero hasta qué edad... ¿Te diste cuenta tú en tu religión, güey, que dijiste, no, este pedo no...
Ya, como en el sexto dedo.
16, 17 años empezaba a dudar porque pues iba a las reuniones de
jóvenes. Pinche vato, güey.
Empezaba a asistir a reuniones de jóvenes y eso, pero luego empecé a decir, oye...
Cuando iba a las reuniones de jóvenes...
¿Será real esto? Y...
Y había besos de cuatro con el pastor.
Y así iba, pero iba a la iglesia, como que sí, no... O sea, buscaba como... Buscaba a Dios para sentirme mejor yo.
Uh-huh. Sí. El pastor, dos gallinas y Abraham.
Pero luego vi que era más carga la que te ponían que lo que te ayudaba.
Que crecer como persona, güey.
Sí, o sea, te ponían, por ejemplo, me ponían, tú eres el encargado de los programas. Y se olvidaba hacerlo y el pastor me regañaba y decía, o sea, tengo escuela, tengo mi trabajo y todo, vengo aquí que me pongas más presión. Luego me fui de pastor de jóvenes a Gómez, estuve yendo y viniendo.
Macielito.
La Maciela.
Y creo que en 2018 dije, no, ¿sabes qué? Ya dejé de asistir a la iglesia, puse excusa el trabajo, que no podía ir por el trabajo, así en mi casa no me ponían presión, y luego ya en 2019 pues ya.
Es que ¿sabes qué es lo culero, güey? Que tienes que inventarte, no nomás tú, y no nomás en ese contexto, pero tienes que inventarte excusas para no ir a hacer cosas que no quieres, güey.
Sí, y de hecho yo no me de niño no me gustaba ir, ni en la secundaria, pero en la universidad fue como que, oye, tengo muchos pedos mentales, dejar si encuentro una solución, y dejé de ir, y creo que el año pasado fue donde abiertamente dije, no. Uh-huh. O sea, yo ya decía, no, y mi hermana siempre supo, me decía, es que yo no sé si tú crees ahora o no crees, yo siento que no crees.
Es que te noto como que diferente, así como que así. Entonces como que no, hermana, dime la verdad.
Oye, ese pedo no es normal.
Y
sal del closet, vamos a quererte igual, ¿qué te decía?
A veces es en el trabajo, ¿qué onda?
¿Qué?
Me dicen lo mismo. Te vamos a querer igual si sales del closet.
Sí, está bien.
Sí, igual, güey. Bueno, vas a seguir siendo mi compa, güey.
Sí, güey.
Si no hay pedo.
Ya no te voy a saludar de beso, pero va a seguir siendo lo mismo, güey.
Soy en rojo, güey.
Yo soy rojo, soy rosa.
Eres rosa, eres la pantera rosa, menonita. ¿Y los quesos?
En mi casa. Ah,
te me hace que aquí viene un queso pomas hacia abajo. No, del ala, ¿cómo se llama? El panela, el redondo.
Reducción grasa, güey.
Bueno, el 2021 fue donde dije, ¿sabes qué? No lo creo. Bueno, no creo. Sí, siento que hay algo superior, pero me cuesta darle una forma.
Es que te voy a decir una cosa. A mí me cagan mucho las pelotas que nos hagan sentir culpables, güey, por decir que no creemos. Uh-huh. Y que aparte te digan, es que no juegues con eso, güey. Como tu tía, la de 70 años, que le dices, ay, ¿qué se me hace que ya se va a morir el vecino? No, hombre, no digas eso. No, hombre, no juegues con la muerte. Güey, el hecho de que evadas que algo existe...
En mi casa
no lo va a borrar,
güey. En mi casa hago muchas bromas de eso y se enojan.
Sí, yo también.
Le digo, madre... ¿Qué eres el día? ¿Qué haces si mañana ves que me colgué?
Pues hacer café, güey.
Perdón, fiesta, madre.
Fiesta. Sí, tampoco te pases. Aquí yo lo regalo, señora. Pero sí, güey, es mucho y, de que...
Sí, por ejemplo, me tocó una vez en el trabajo que estaba contándoles... Me salió un poquito el tema, perdón, pero vamos a hablar de la religión. Estábamos hablando de los dioses y decía que hay un... ¿Cómo se llama? Una maqueta de los dioses que siempre son los mismos. El sí. Dios Padre, el Dios del Rayo, siempre, en todas las religiones. Y todos originan por lo mismo, o sea, uh-huh. De un origen. Entonces estaba contándoles y llega una chava y sí me dice... Es que... ¿Dios es Dios? Digo, no, o sea, no creo en Dios. ¿Pero por qué no crees en Dios? Y dije, ay, no voy a empezar a pelear. Dije, no, pues simplemente no, creo en mí.
Mira, no vas a entender, eso. Sí, sí, creo en mí.
Sí, dije, sí, sí. O sea, dije,
no. Yo siempre digo a la gente, ¿que para qué quieres que te dé explicaciones si no me vas a entender?
O sea, no es por ser, no ser, por ser mal rollo, pero no pienso discutir de religión con nadie.
Yo sí, lo que disfruto
no
mucho.
Y alguien que no te va a entender.
Sí, o sea, yo te voy a contar mi postura, lo que yo creo, pero no me la vengas a cambiar, no vengas a decir que tú estás bien, porque para mí, si tú crees en algo chido, yo siempre lo he dicho abiertamente... Si tú me invitas a un culto, a un bautizo, yo voy, sin ningún problema.
Pero fíjate hasta dónde llega la culpa del ser humano. Porque desde que ya les... O sea, cuando me preguntan de las creencias y así... O sea, desde niño siempre dije que fui ateo, güey. Uh-huh. O sea, desde niño yo dudé de la existencia. Y luego pasé por un proceso, por cuestiones culturales, de definir, ¿no? Definir como tal.
Te hicieron monaguillo.
No. Mi mamá, gracias a Dios, dijo, no, ahí violan a los niños, yo no voy a mandar al mío. Entonces, sí, mi mamá siempre fue muy inteligente. Siempre lo ha sido. Entonces, busqué la definición, o sea, yo busqué definir Dios, güey, de alguna manera, de representarlo de alguna manera. Dije, no, güey, es que no hay, para mí no. Entonces, ya cuando le digo a la gente, y que me dicen... No, pues es que gracias a Dios, porque yo sí creo, o sea, que tú no creas y empieza un pedo así como que disculpándose, digo, espérate, no, o sea, no vamos a entrar en discusiones, güey. Hasta yo mismo digo, gracias a Dios nos ha ido muy bien. O sea, ya se convirtió en una expresión.
Es una expresión, güey.
¿Sí? Es una simple expresión por darle un sentido a las cosas, ¿no? Pero no creo y no voy a creer, yo creo que nunca, güey. Honestamente. Ni me voy a casar por la iglesia ni por el civil, ni nada.
Yo, por ejemplo, en mi casa...
Me niego.
No discutimos, no decimos nada. O sea, cuando es la hora de comer o así, oran. Yo nada más estoy callado. Y como digo, me han invitado.
Todos orando y este güey hacia traga y traga.
No, tengo respeto. Cuando me invitan a... ¿Qué bautizo? Sí, voy sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no tengo ese estigma de... No, es que la gente lo que cree... No, cada quien es libre de creer lo que quiera. Yo siempre tengo mi postura. La gente tiene su postura. Basta, yo no voy a ponerme a discutir. Ni me voy a poner a decir... No, tú estás mal. ¿Cómo te ocurre hacer eso?
Yo sí, no creo en mamadas.
Y eso de su... Bueno, retornemos. Jamás, yo nunca asistía. Siempre mi papá me contaba que la iglesia pasaba ese tipo de casos. Ajá. Y dije, pues qué bueno que no asisto a ese tipo de iglesia. Luego también descubres que del otro lado pasa lo mismo.
Es que en todas.
De hecho, no sé si vieron una noticia o tú la compartiste, no sé. De que un pastor de jóvenes estaba celebrando 18 años. No, fue en un grupo. Uh-huh. Estaba festejando que su novia de 14, cuando él tenía 18, estaba cumpliendo 18 años. Y estaba festejando que ya era mayor de edad. Dices, o sea, la gente,
lo ven normal.
Los papás le permitían de 14 años andar con un chavo de
su mayor. De 18, güey, de su mayor.
Hasta mayor que ella. Y romantizar. Mama, ¿por qué? Porque era el pastor de jóvenes, porque era una persona así. O sea, no.
Un ejemplo a seguir, güey.
Pero sí. Esa mamada, o sea, 20 años de diferencia. O sea, ¿qué hace un güey de 35 con una de 20, güey? Por ejemplo. ¿Qué haces, güey? O sea,
¿qué hace un joven de 29 con una persona de
42?
Ajá.
No sé. Tú dime. No, pero yo digo que... No sé, güey. Siento que el
se dio la tensión aquí.
Sí, ya sé, güey. Hazte para atrás. A ver, Dios. Hablemos, a ver, hablemos.
Déjame, hago un charito.
Tiene como 4 meses preparándose para esto, ya se hizo bolita. A ver.
Está como cuando estoy con mis 2 amigos que están casados y habla, yo me pongo como que voy a poner modo bolita.
Y desde entonces,
hablemos. A ver, hablemos. ¿Es lo mismo?
No, es que es lo mismo, güey. Es una
construcción social de.
Es una construcción intersubjetiva. en la que le adjudicas un valor intrínseco. No, güey, pero es que vuelve lo mismo. La malicia de un hombre, güey, desarrollada de los 35 a los 40, lo vivido, contra una niña, güey, una chavita de 18, 20, no mames, güey.
No.
No mames. Ahora, lo vivido de un güey de 30 con lo vivido de una morra de 40, pues no hay tanto pedo, güey, porque ya vivieron y hay un cierto nivel de experiencias vividas, güey. O sea,
ambos son mayores de edad.
Sí, y ya pasaron por un proceso de... O sea, no nomás, no es lo mismo que tengas 15 contra...
30.
Contra 30, por ejemplo. Uh-huh. O sea, te falta un putero por vivir, güey. Uh-huh. Pero ya de 30 en adelante, yo creo que ya no hay... O sea, si un vato de 80 años anda con una de 50, pues no hay pedo, güey.
No hay pedo tampoco.
No hay pedo, güey. O sea, sí, sí deberían si no establecerse, dinero. Sobre todo. Pero sí se deberían establecer como que ciertas edades, güey. No... Donde, pues sí debería ser que usted... Pues delito no se puede, pero...
Dice Alfredo juzgado, Guerrero, a lo mejor. La mejor iglesia es la que arde.
La única iglesia que ilumina es la que arde. Saludos, negra, donde estés.
Otra vez nos van a banear por eso, güey. A mí se me hace que este nos lo van a borrar, güey.
Capítulo prohibido, güey. Sí, güey. La fama, güey.
Nuestro primer capítulo prohibido, güey.
Bueno, aquí estamos... Ah, bueno, este caso de ese chavo... no sé qué edad tenía... La compartí en un grupo que estoy de creo que se llamaba Alemania nos invadió.
De enanos con caballos.
Ese, ahorita, primero, ahorita lo voy a cambiar a Rusia nos invadió y luego la ONU nos abandonó. Sí. Entonces está así. Pero... Como
el meme de la ONU, ¿eh? Pero que no vuelva a pasar, ¿eh?
Pero ya, ya pórtate bien, chiquito, ya. No lo vuelvas a hacer, papi, ¿eh?
El de Bob Esponja de voy a hacer lo que pueda. ¡Detente! Hice todo lo que pude.
Señora, dígale algo al niño, la ONU, diciéndole a dígale algo a su niño, diga ya. Ya, chiquito. Ya, es que está chiquito, mijo. No,
ahorita está... se le pasa. Ahorita se cansa y deja de hacerlo.
Sí, tiene sueño.
Es que tu papá lo...
¿Papi?
No,
pues ¿papi? Es... ¿No, papi?
Va a venir papi, ¿eh? Le voy a decir a papá, ¿eh?
Ah, ya tumbaste aquí.
Va a salir el señor cinto, ¿eh?
Eres muy travieso, hijo mío.
Oye, le voy a hablar al señor cinto, ¿eh? Y el señor cinto recuerda que se enoja, ¿eh?
En este caso, voy a hablar al señor Otán, ¿eh?
El señor del costal.
Tranquilo, ¿eh? Al tiro, bebé. Ay, bebé, ya tumbaste Chernobyl.
Mira, a ver, déjate presto el YouTube, mi celular, te voy a poner YouTube para que pongas ahí videos de cómo conquistar. De
si sigues con eso, ya no te vas a poder ir a jugar con tus amigos de la FIFA, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ey, ya no vas a jugar a la FIFA. Pero tienes que... Si pides perdón, puedes ir a la FIFA, ¿eh?
Pero, pues, ¿cómo no va a pedir perdón?
Ay, no.
Bueno, sigamos. Pues, se me hace que ya acabamos con Macielito, ¿no? O tal tienes tu información.
Pues, más que nada de Benedicto. Benedicto negó que ante él llegaran casos de...
Maciel.
De todos esos.
De denuncias.
Y más que nada en Alemania, donde él era arzobispo. Uh-huh. Dice, no, a mí nunca me llegó nada. Para mí que se traspapeló.
Qué raro.
Pero después investigaciones llegaron de que sí, de hecho, este año están acusándolo. Y el señor ya en sí de ruedas ya sí... Es que se me traspapelaron, ¿no? Tenía Alzheimer. Ese tiempo tuve Alzheimer.
¿Qué? ¿Quién eres tú?
Y hasta ahorita los estar... Y de hecho, los tuve negando. Y ya este año dijo, no, pues sí, es cierto. Hice caso omiso de lo que pasó. Ya el señor de 90 años ya...
Sí, pero ya pasó. Ya fue hace mucho. Ya lo estén chingando. Hay cosas más importantes como la guerra ya...
¿Ya lo leíste?
Sí, o sea, pero ahorita van a decir, no, es que la guerra de Putin es para quitar eso del ojo público.
No más. Creencia de gente pendeja.
Sí, ahorita está este caso de Benedicto, de Lord Sidious, de Palpatine.
Sí.
De que él nunca supo nada y lo estuvo impresionando y dije, bueno, sí, va, ya. ¿Quieren, sí, pero... ¿quieren una confesión? Quieren una confesión, no pueden lidiar con la confesión. Sí, sí, supe.
Sí, pero ya pasó, ya. Tienen al León, hombre, ya. Sí pasó, pero ya.
Sí, dijo,
fue hace mucho, ya.
Fueron el 77 ya. En el 82.
Ya, estamos en el 2000 tantos, ya te chingando.
Ya, yo no me llamo, ya no me llamo Ratzinger. Ya, ay, yo soy Benedicto. Ya no, lo si eres
pasado,
otro.
Lo pasado.
Sí, el viejo no ya interesa, murió. Soy un hombre nuevo.
Sí, verga.
¿Recuerdos nuevos?
Sí, güey.
Estás perra.
Dale que sigue. Si quieren conocer más sobre Maciel o sobre este caso de Legionarios, hay una película en Amazon Video donde...
Amazon Prime.
Aquí estoy poniendo el nombre de la película.
Acá, para que lo vean. Aquí, aquí, mira. Aquí.
Arriba
aquí,
de Abraham.
Aquí.
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 Aquí. Aquí, no aquí. No aquí. Aquí.
¿Cómo se llama, joven? ¿Qué, no, qué
es el nombre? Dice, bien. Obediencia Perfecta.
Ah, la Obediencia Perfecta.
Salió en 2014 y relata la historia de un joven catequista que está siendo obligado...
Aspirante a sacerdote.
Exactamente. Está siendo... obligado a lo que comentamos.
Vejaciones, abusos y cuánta madre.
Para ser parte. Si la quieren ver, tienen Amazon Video. Les recomiendo que lo vean. Amazon Video no es tan caro, cuesta 100 pesos al mes. Mención no pagada. Uh-huh. Mención porque vende mis libros.
Ya sé.
Y se la recomiendo ampliamente. Y pues, ¿algo más que quieran agregar?
No, nada más que, por ejemplo, todo lo que estamos diciendo aquí, no crean que viene de nosotros, son fuentes que están en internet, que pueden ir a buscarlas. Uh-huh. Solamente pónganle Padre Maciel en internet y les van a salir todas estas que estamos diciendo aquí nosotros, nada más que recopilamos lo más importante, los datos que nos parecieron pues de suma importancia para comentarles aquí a ustedes, y se los estamos compartiendo nada más. Pero las fuentes ahí están.
No vayan a confesarse, vayan con el psicólogo.
Por favor. Hay psicólogos muy buenos y baratos.
Y baratos. Las instituciones de gobierno, ahí pueden subsidiar eso. Así que no le den el privilegio a un padre de saber qué pedo con su vida privada. Vayan con un psicólogo.
Muy bien. Vayan a terapia, atiéndanse.
Por favor.
Por favor. ¿Algo más que quieran decir?
No, pues no dejen solo a los niños, por favor.
No, no se lo suelten a cualquier persona. No. Mis amigos tienen una niña y créanme que... quiero dejarla casi, no, o sea, tengan. O sea, no quiere decir que va a pasar algo, pero pues...
Sí, bueno, los niños no. Con cualquier persona no, güey.
No.
Ni yo me tengo la confianza que les vaya a pasar algo. ¿Sí? Uh-huh. Si la cargo, estoy cerca de mi amigo, ahí de que si se me cae algo, corre también.
Sí, pero no, güey, los niños sí, cuidado, güey. No entiendes hasta, no dimensionas, güey, hasta que así tú no eres padre, güey. Y pues puede ser padre, güey, pero pues te puede valer madre. Hasta que seas... un padre no, responsable, güey.
Si te vale madre, eres un pendejo.
Sí, güey, pero si eres un padre responsable, güey, pues sí te preocupa, güey. Sí te hace como que ruido el saber qué están haciendo tus hijos, güey. Si ya comieron, si ya vistieron,
pero
si ya
calzaron. Pero hay unos que en otros que tienen el privilegio, y lo vamos a ver en un próximo podcast, de que tu hijo sea parte de la iglesia. Es un privilegio máximo. Y no importa que tu hijo lo veas aquí, está
mándalos
más acá.
A clases de inglés, hombre. Sí lo necesito.
Para mucha gente no, para mucha gente es más privilegio que sean monaguillos y sean parte de la iglesia.
Sí, güey, pues
ay,
es una bendición,
mira,
güey.
Mi hijo está tocando la campana. Como los niños que están en el TikTok que están corriendo con la campana.
Y el padre tocándole la campana.
Brinque, güey.
¿Qué? ¿Nani?
Y el padre tocándole la campana. La tilín, tilín.
Y el tolón, tolón, güey. Los morrillos ahí con el padre. Como unos compas. Están viendo el podcast. Fueron monaguillos.
El
Bob y el Hugo fueron monaguillos.
Por eso mira cómo quedaron.
Por eso se hicieron ateos los güeyes.
Yo no fui a esas madres.
No, yo tampoco, pero yo como vi que abusaban de ellos, dije, no, ni madres.
Fue eso por moda.
Vamos a hacer un poquito de spoiler del próximo podcast. Vamos a hablar de...
del caso de Agnus Dei.
Pero... no, primero iba a ser el otro...
ay, perdón. No recuerdo cuál era, güey.
La mano...
ah, ok. Vamos a desmentir el caso de Josué Velázquez, de la mano peluda, de la muerte de Juan Ramón Sáenz. Es un caso que mucha gente lo tiene como el caso la más máxima, perturbador, sí, o lo máximo que ha pasado aquí en México de satanismo. Pero pues aquí en Java Mall History vamos a desmentir todas esas mamadas de que pues no...
no crean en
el
mamadas.
El más aterrador fue el de Cañitas.
Sí, Cañitas, sí, lo demás no es cierto.
Era una marca esa madre.
Carlos Trejo es el mejor investigador paranormal.
Así es.
Se pelea a golpes con los fantasmas.
Y Jaime Maussan.
Y
con Adame, güey.
Pues bueno, esperemos que les haya gustado este podcast. No fue muy largo, ya que es un solo personaje. Los demás podcasts, se fijan, abordamos varios temas. Aquí quisimos hablar sobre este personaje, este horrido personaje de la historia de México, que ojalá el tiempo lo borre. ¿O no es cierto que no lo borre, que lo deje ahí como...?
No, güey, que sepan todas las mamás que hizo, güey.
Sí, exactamente. Y que sepan que su institución lo estuvo cubriendo. Uh-huh. Y hablamos un poco de demás casos famosos que llevaron a todo esto, a las denuncias de las víctimas. Como ya dijo Uriel, próximo podcast vamos a ver si programamos, ya sea el de Agnus Dei, Cordero de Dios, para este próximo martes o el de la mano peluda.
No, primero el de Juan Ramón Sáenz.
Juan Ramón Sáenz. Y esperemos que les guste. Les invitamos, si nos están escuchando en Spotify, que nos sigan y que compartan. Si están en YouTube, que le den me gusta, compartan y se suscriban. Y si están en Facebook, le den me gusta a la página y compartan. Quiero hacer un comentario más. Recuerden que los pasteles de Mondelez están en el link en los comentarios para que los sigan. Y de Homies Shop vamos a estar compartiendo fotos con la página para que también los sigan y adquieran sus productos. Por último,
unos vibes que nos mandaron la Homeless. Saludos a Michuy.
No olviden seguir el podcast Lagunero.
Ay, se me metió el diablo. La página de el podcast Lagunero Estudio, que es quien se encarga de producir este canal y el canal de Joel García.
Muy bien.
Y no vayan a mi página de Frases y Retos de Abras del Río, donde estoy compartiendo mis relatos para mi próximo libro. Está muy bueno. Llegó al punto en que mucha gente cree que son reales. No son reales, personas. Sí, Yo los invento.
Algo trae este güey en la cabeza, pero no son reales. Es que le dieron un batazo de niño.
Ahí tengo el bate.
Para liar a su mamá.
Para liar en los chakras.
Y si quieren atención fisioterapeuta, aquí con nuestro amigo Uriel.
El fisiomóvil.
¿Y atención psicológica? ¿Tienes página, Uriel? ¿Tienes página?
No, no tengo página de momento, pero ahí nos ponemos de acuerdo.
Ya está.
Sin más que decir, nos despedimos. Hasta la próxima.
Chao. Bye. Chayito Valdés.